signo de un profundo hartazgo. Atrás quedan los datos de la participación abrumadora que se registraban en la Cuba de Fidel Castro. Díaz-Canel no es un Castro y, sin lugar a dudas, la población asume que nada puede seguir como antes. Otra cosa muy distinta es el modo en que Cuba evolucione sin los Castro, pero parece evidente que la dictadura no puede seguir sosteniéndose. En Cuba escasea el agua y abundan los apagones. Hay desabastecimiento de productos básicos. Los salarios son de miseria. Faltan medicamentos y el mito del sistema sanitario ya no se sostiene. De momento, el régimen no está dispuesto a promover una apertura política, pero la reciente abstención es un modo pacífico de protestar.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo les va? ¿Cómo afrontan este último día de noviembre? Es el último ya. Se acabó noviembre, así que a partir de mañana, en fin, sonido de Navidad. Este miércoles, nubes en el noroeste peninsular y en Canarias, con lluvias leves, chubascos en Galicia, Pirineos con heladas y las temperaturas más o menos como las de ayer. Miren, si algo podemos corregir, es que todas las pretensiones de Sánchez, por más que nos puedan escandalizar, no deben significar ninguna sorpresa, porque de todas ellas ha dado buena cuenta en avisos a la ciudadanía española en no pocas ocasiones. Y hoy simplemente tres o cuatro o cinco son la confirmación de que hemos perdido la vergüenza absoluta en la gestión del gobierno. Primer dato, primer aperitivo. Mañana se decide y se debate el delito de sedición y su desmontaje a petición de uno de los socios del gobierno. ¿Cuándo ha decidido el gobierno, el Parlamento, por orden del gobierno y debidamente adecuado, que eso se produzca en el Parlamento? A la vez que juega España el partido contra Japón. ¿Para qué? Para que tenga menos repercusión mediática. Y más, imagínense que si pierde España, ya al día siguiente, de lo que habla toda España es de si España ha perdido, ha empatado, se ha clasificado, no se ha clasificado. Bueno, es un intento burdo, digamos, porque es evidente que la proyección que tiene el retoque del delito de sedición es mucho mayor que el que pueda tener el resultado de la selección española. Pero eso es un dato. Un dato que le dice cómo son las cosas. Otro dato es que ayer la presidencia del Congreso retiró la palabra y acabó expulsando del hemiciclo a una diputada de la oposición por llamar a los de Bildu filoetarras. Es decir, por decir la verdad, por decir lo que son. En la democracia de Sánchez, desde el Parlamento, se puede acusar de fascistas a gente que no lo es, claro. Pero no se puede llamar filoetarra a los que sí lo son. Bildu. La protección de Bildu. Expulsar a una parlamentaria por decir los señores de Bildu son filoetarras. Ya, si dice directamente que son etarras, y alguno lo ha sido, ¿qué le hacen? ¿La meten en el calabozo? Pero ayer supimos que el gobierno ha decidido colocar a un exministro y a una exasesora del Ministerio de Presidencia como jueces del Tribunal Constitucional para revisar las leyes que ha elaborado el propio gobierno. son dos individuos eficaces para hacer lo que se les diga, o para tapar errores, o para complacer a los socios. ¿Qué es exactamente lo que quedaba por colonizar de todo el arco institucional que adorna un Estado? Colocar a dos fontaneros para que obedezcan sin rechistar. Esa es la regeneración de la que hablaba Pedro Sánchez. Hay leyes que son recurridas, que están recurridas en el Tribunal Constitucional, nada menos que 6, en las que el ministro Campo, ministro de Justicia, ha tomado parte. Y oiga, hay una cuestión en la justicia que no es menor, que dice que un juez debe abordar asuntos sin haber tomado postura previa. Y no puede tener ningún tipo de relación con ninguna de las partes con las que tiene que dirimir un contencioso. Digo yo que, por lo tanto, tanto Campos como esta otra tendrán que abstenerse, ¿no? Aunque con estos, claro, nunca se sabe. Esto es despolitizar la justicia en términos del sanchismo. Es una demostración de fuerza. Si el juez Campo, ministro Campo, se prestó a indultar a golpistas, y hay expedientes que publicó el debate.com en los que se recuerda que él dijo no se merecían el indulto, ¿a qué no estará dispuesto ahora? ¿O creen ustedes que Campos y esta otra no llevan instrucciones? Claro que llevan instrucciones. Y la instrucción es doblegar cualquier resistencia a los planos y planes que modifiquen la Constitución a gusto de los socios de Sánchez, que es cambiar el diseño del Estado a su gusto. Lo único sincero de Pedro Sánchez es que es previsible. Lo que creemos que no se va a atrever a hacer, lo hará. Y además de esa manera dinamitará cualquier posible puente que haya de diálogo, de pacto, de acuerdo con aquellos que no sean los que le mantienen en la Moncloa. Que les recuerdo, como ellos mismos han dicho, son los que quieren acabar con España, tal como nosotros la conocemos. Miren, queda todo 2023. Queda todo 2023 y algunos dirán, pero si ya no le queda nada por colonizar. No, pero ahora sí que puede mover, si controla el Constitucional con estos dos nombramientos y luego coloca a Conde Pumpido, que no lo va a tener tan fácil, pero bueno, coloca a Conde Pumpido al frente con estos dos ayudas. El Tribunal Constitucional, que es el que fija los límites, que es el que dibuja la demarcación del campo de juego y que tiene un poder notabilísimo, nada menos que desmontar acciones de gobierno, de cualquier gobierno, sea el central o sea cualquier gobierno autonómico, que atenten a la Constitución. Con ese poder se pueden hacer auténticas diabluras, rediseñar por la puerta de atrás, no por los mecanismos que contempla la Constitución, el Estado que conocemos. Y todo eso ante una sociedad sin capacidad reactiva. Que si reacciona algún día, debe saber que cuando lo haga, será tarde. Son las 6:09 y hay otras cosas que ya le cuenta Ángela ahora mismo. Buenos días.
Herrera Incope.
Buenos días, Carlos. Cerramos el mes de noviembre con una nueva subida en la luz que hoy se paga 208 euros. Es, de hecho, el precio más alto en mes y medio. La bajada de las últimas semanas en la electricidad ha sido una de las cosas que ha provocado que el IPC haya moderado su subida en el mes de noviembre. El dato adelantado se queda en el 6,8%, aunque sube una décima la inflación subyacente. Enseguida ampliamos ese dato, que sirve también para medir la subida de las pensiones del año que viene. Se hace a partir de la media del último año, por lo que subirán en torno al 8,5%. Esto mientras el Gobierno sigue buscando la fórmula para hacer viable el sistema. El ministro Escrivá está negociando un nuevo periodo de cálculo que ha provocado su último roce con Yolanda Díaz.
Es un endurecimiento en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir.
En Cataluña, la Generalitat ha presentado un paquete de 100 medidas para imponer el uso del catalán en varios ámbitos, desde el sanitario al educativo hasta el audiovisual, pasando por las residencias de ancianos y las autoescuelas. Pere Aragonès habla de una nueva etapa en la política lingüística del gobierno catalán.
En el gobierno de Cataluña estamos plenamente comprometidos con la idea de que queremos vivir plenamente y libremente en catalán. Y por eso el compromiso del gobierno es hacer llegar el catalán a todas partes para poder vivir con normalidad sin tener que justificarnos por hablar nuestra lengua.
No dejamos tampoco de mirar a China. Continúan las protestas contra la política de COVID cero de Xi Jinping, mientras Pekín y Shanghái amplían el dispositivo policial para contener a los manifestantes. Esto mientras el Ministerio de Sanidad chino ha presentado un plan para aumentar las tasas de vacunación. La intención es rebajar los contagios que están en máximos y con ello también el clima que se vive en las calles. Y atención a esto, Irán ha reconocido por primera vez más de 300 muertos en las protestas por el fallecimiento de Mahsa Amini bajo custodia policial. Y ya que la cosa va de reconocimientos, el responsable del Comité del Mundial de Qatar ha admitido que han muerto entre 400 y 500 personas trabajando en diferentes proyectos relacionados con ese mundial. Varias informaciones de prensa apuntan a que realmente la cifra rondó las 6.000 víctimas. Hasta ayer Qatar las cifraba en 40 las personas que habían fallecido. Y en el partidazo de COPE pues ya tenemos configurados los dos primeros cruces de octavos de final del Mundial. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Resueltos el grupo A con victorias de Holanda y Senegal y el B con las de Inglaterra y Estados Unidos. Ya tenemos, como dices, los dos primeros enfrentamientos para octavos de final, que van a ser Holanda primera del grupo A frente a Estados Unidos e Inglaterra primera del B ante Senegal. Se van, por tanto, para casa Qatar, Ecuador, Irán y Gales. Este miércoles vamos a definir el grupo D a las 4 de la tarde con el Túnez-Francia, donde estos últimos son virtualmente primeros de grupo, y Australia-Dinamarca. Para las 8 nos va a quedar el C, en el que puede pasar de todo porque las cuatro selecciones tienen opciones de estar en la siguiente fase: Polonia-Argentina y Arabia Saudí-México. España, por su parte, realizará esta tarde la última sesión preparatoria de cara a ese partido mañana a las 8 ante Japón, donde los de Luis Enrique deberán certificar su billete para octavos de final.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tras su empate con Alemania en el Mundial,
¡qué golazo!
Los de Luis Enrique tienen en su mano pasar como primera de grupo a octavos. Este jueves desde las 7 de la tarde, Japón-España. Vibra con el partido de la selección y con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Manolo Lama y 30 enviados especiales desde Qatar, contándote el minuto a minuto.
¡Banquillo, Miguelito!
¡Metió la pierna morada!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
El partido va a ser un espectáculo,
COPE, la radio del Mundial.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este noviembre, si te cambias a Línea Directa, sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche. Y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bodegas Plotos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Links International.
Es una de las citas del día. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece en el Congreso para dar explicaciones por el salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio. Eran más o menos las 6:30 de la mañana cuando unas 1.500 personas cruzaron esa frontera que separa Marruecos de España. Una entrada masiva que puso en peligro sus vidas y también la de los policías que estaban allí. De hecho, hubo decenas de muertos. Marruecos ha confirmado 25, 23 inmigrantes y dos gendarmes y también más de 200 heridos, pero hay ONGs que cifran en más de 30 la cifra de fallecidos. Es una de las incógnitas que quedan por resolver 4 meses después, pero no es la única. Sigue sin quedar claro si alguno de los muertos falleció en suelo español, algo que el propio Marlaska ha negado sin parar desde que un reportaje de la BBC asegurara que varios inmigrantes murieron en España.
Que no hubo ninguna muerte, ninguna persona fallecida en territorio nacional español. Vuelvo a decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaron con toda la legalidad, proporcionalidad y necesidad. Y no hubo ningún muerto en territorio español.
Y finalmente, que ningún hecho trágico aconteció en territorio español.
Son algunas de las ocasiones en que Grande Marlaska lo ha negado, pero ese reportaje llevó a un grupo de parlamentarios hasta Melilla, donde pudieron ver algunas de las imágenes sobre lo que pasó ese día. De allí se volvieron pidiendo que el ministro del Interior volviera a comparecer en el Congreso. Esas imágenes se visionaron también el pasado viernes a puerta cerrada en la Cámara Baja y otra vez los diputados pidieron la comparecencia de Marlaska. Bueno, pues esa comparecencia se ha fijado para hoy, será en torno a la una de la tarde. Lo cierto es que la gestión de lo que pasó aquel día ha sido cuestionada también por el Consejo Europeo y la Fiscalía y el Defensor del Pueblo también lo están investigando. Bueno, pues a todo esto hay que sumar el documental que ha desarrollado un consorcio internacional de periodistas en el que se asegura que al menos una persona murió en territorio español.
On the 24th of June, hundreds of people, most of them refugees from Sudan.
Bueno, 17 minutos de grabación que cuentan con testimonios de supervivientes y de agentes que ese día intentaron impedir el salto. Interior dice que el documental no presenta pruebas serias. El Partido Popular cree que sí, pide la dimisión inmediata del ministro.
Marlaska tiene una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Debería anularla y no presentarse. Debería tener vergüenza suficiente como para presentar su dimisión y no ir al Congreso de los Diputados a defender su mentira.
El vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, dice que queda demostrado que hubo muertos en suelo español. El PP, por cierto, deberá aclarar definitivamente hoy si se suma a Podemos y a los independentistas en la petición para que se abra una comisión de investigación. En COPE hoy queremos saber si algo ha cambiado en Marruecos, si la tragedia de aquel 24 de junio ha servido para frenar la llegada de personas que huyen de la guerra de sus países, de Sudán, del Chad, que se están jugando la vida para llegar a Marruecos con un único objetivo, cruzar a España, por seguir llegar a territorio europeo. Bueno, pues la realidad es que no, que son muchos los que siguen esperando el momento oportuno para saltar la valla. Algunos incluso lo intentaron aquel 24 de junio y COPE ha hablado con ellos. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, en Marruecos siguen entrando migrantes y migrantes sudaneses a pesar de los 23 muertos por represión policial en la valla entre Melilla y Nador. Kurt tiene 19 años. Ha llegado a Ousda, a la frontera con Argelia. Dice que se pasa el día corriendo por la ciudad marroquí, evitando que las autoridades lo instalen en prisión o lo expulsen directamente a Argelia. Ahora trato de ganar 10 euros para viajar a Casablanca y luego prepararme para la frontera. Y es que la mayoría de los migrantes esperan la reapertura normal de la frontera entre Melilla y Nador para volver a intentar los saltos masivos.
Pues no es el único frente que tiene abierto el gobierno, ni tampoco es el único asunto que divide a los socios de coalición. La continua revisión de condenas, decenas de ellas a la baja después de la aprobación de la ley del sí es sí, ha provocado que la parte socialista haya paralizado muchas leyes promovidas por Podemos. Empezando por la ley trans, el PSOE mantiene sus enmiendas. De hecho, los socialistas, con Carmen Calvo a la cabeza, han convocado a la Comisión de Igualdad para hoy mismo con el objetivo de forzar la negociación con Podemos.
Y la verdad es que tal y como está el texto, mi partido no puede asumir el texto sin enmendar. Esto ya lo hemos dicho con claridad.
También ha quedado en el cajón la ley de familias de Ione Belarra, que se esperaba que se aprobara esta misma semana.
Por desgracia, esta ley, que tenía que haberse aprobado en el Consejo de Ministros del día de hoy, ha vuelto a ser retrasada por el ala socialista del gobierno, con argumentos que desde mi punto de vista son incomprensibles.
Ni siquiera en Podemos ven con buenos ojos que el gobierno del que forman parte haya propuesto a un exministro y a un exalto cargo de Moncloa como candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional. Pero hay coalición para rato, al menos para lo que queda de legislatura, es lo que cuentan a COPE fuentes de Moncloa. Textualmente dicen que la salud de la coalición es óptima. El equipo presidencial nos asegura además que no se va a modificar la ley del sí es sí, una forma de apoyar a Irene Montero, aunque sea a costa de paralizar el resto de proyectos de Podemos. No habrá cambios, a pesar además del varapalo que ha supuesto la revisión del caso Arandina por parte del Supremo, y con la ley de Irene Montero en la mano se han beneficiado, le suben la condena, pero menos de lo que pedía la Fiscalía. Patricia Rossetti.
9 años de cárcel que podrían haber sido 10 si no existiese la ley Montero. El Supremo eleva la condena, pero queda rebajada por la aplicación del solo sí es sí, más favorable al penado. El tribunal estima el recurso de la Fiscalía, recurso presentado antes de la entrada en vigor de la polémica ley y que pedía 10 años de prisión. La condena de 4 y 3 años se agrava al suprimir la atenuante aplicada por el TSJ de Castilla y León, atenuante que se refería a la edad similar de los acusados y de la víctima, ya que no hubo intimidación. Se suprime porque en este momento no tiene cobertura legal, explica el Supremo. La decisión cuenta con el voto particular del magistrado Ángel Hurtado. Considera que se debió mantener la atenuante aplicada. Aclara además el Supremo que esta sentencia no sienta jurisprudencia. Se analizarán caso por caso y se aplicará la ley vigente, ley que beneficia al penado.
La noticia menos mala de las últimas horas es que la subida de precios se vuelve a moderar por cuarto mes consecutivo. El IPC adelantado de noviembre se queda en el 6,8%, 4 décimas por debajo de octubre. Entonces la pregunta es, ¿por qué no notamos alivio cuando vamos a comprar?
Sí, antes cogía 50 euros y tenía, y ahora los cojo y digo, ¿dónde está?
Es normal, sube todo. Entonces se tiene que subir el producto, eso está claro.
Y la carne, el pescado.
Que si lo hemos notado, que bajas con 50 euros no te llevas nada. Que yo bajo con poco dinero para comprar y no puedo comprar porque se me ha acabado. Ay, claro, está todo muy caro.
Pues no lo notamos, primero porque los precios no es que estén bajando, es que suben, pero lo hacen menos que, por ejemplo, en julio, cuando llegamos al 11%. Y segundo, porque la inflación subyacente, esa que quita de la ecuación los elementos más volátiles, la energía, por ejemplo, o los alimentos frescos, sigue muy alta. De hecho, esa sí sube, sube una décima hasta el 6,3%. La clave, por tanto, de esa subida menor de los precios en noviembre es la reducción del precio de la energía y de los carburantes. Es verdad que no es algo menor, porque que la gasolina y la luz bajen de precio abarata también todo el resto de productos. Pero aún así, como vemos cada día, la vida sigue muy cara. Entre otras cosas también porque los sueldos no suben al mismo ritmo que los precios. Solo los pensionistas van a tener esa suerte. De hecho, con el dato del IPC de noviembre se va a medir esa subida de las pensiones del año que viene y la media sale más o menos a un 8,5%. Es la mayor subida de la historia, 15.000 millones de euros más para las arcas públicas, casi 10 millones de personas que en España cobran una pensión contributiva, aquí se incluye también, por ejemplo, a los que cobran el ingreso mínimo vital, se van a ver beneficiados. De hecho, la pensión máxima va a pasar por primera vez de los 3.000 euros. Otro ejemplo, la pensión media de 1.260 euros se va a incrementar hasta los 1.364. El Gobierno defiende que esta subida es viable. Economistas como el catedrático de la Universidad de Valencia, Javier Ferri, no lo ven tan claro.
No es nada en absoluto aconsejable, ¿no? Máxime cuando pues hay otros agentes sociales que están soportando el coste de inflación, ¿no? Entonces yo creo que este coste de inflación, que básicamente es una inflación importada, pues el coste debería ser distribuido pues entre todos los agentes sociales. Y aquí incluyo también pues a los empleados públicos y a los pensionistas.
3 años ha costado, pero al final ha valido la pena. Es lo que debe estar pensando Isabel Benjumea, la eurodiputada andaluza que ha conseguido que el Parlamento Europeo ponga por primera vez en sus 70 años de historia un Belén en su sede. Hasta ahora la decoración principal era un árbol, un abeto que cada año donaba la delegación austríaca, pero nunca se había puesto un Belén. Ese Belén, además, está hecho en Murcia y se inaugura hoy en Bruselas. Paloma García Ovejero.
Se inaugura esta tarde y hará historia sin pretenderlo. Después de 70 años, el Parlamento Europeo tiene nacimiento. Manolo Griñán, de Murcia, es el belenista.
Trabajamos con mucho cariño nuestra tradición desde hace siglos, desde Salcillo, que fue nuestro gran maestro. Y a través de siglos, pues nos llegó a nuestras generaciones hasta el día de hoy.
La eurodiputada Isabel Benjumea es la culpable.
No fueron obstáculos de burocracia, no fueron obstáculos de decir, por ejemplo, esta es una institución aconfesional, que tal vez podríamos haber discutido ese tema. Fue que una representación del Belén podría resultar potencialmente ofensivo para los no cristianos. Y ahí, sinceramente, es donde ya para mí esto se convirtió en una especie, siempre digo, en plan broma de cruzada.
El año que viene habrá que repetir los papeleos, pero ya no se empieza de cero.
Y vamos a parar también en Barcelona, porque allí los Mossos d'Esquadra mantienen abierta una investigación por la muerte de un hombre. Parte de su cuerpo ha aparecido dentro de una maleta que estaba tirada en un contenedor. El suceso ha revolucionado a todo el barrio, a todos los vecinos. Yolanda Bernal. ha sido el cliente habitual de un estanco que hay justo enfrente del contenedor quien ha encontrado la maleta. Se dedica a rebuscar en la basura y hoy se ha tropezado con esta maleta azul. Pesaba mucho y ha pedido ayuda para sacarla al kiosquero del estanco. Los dos han comprobado que en su interior había el cuerpo de un hombre, un torso masculino. Los Mossos de Escuadra han desplegado un amplio dispositivo policial, han acordonado la zona entre las calles Valencia y Casanova en pleno centro de Barcelona para poder recoger indicios y pruebas. Es una zona muy concurrida con muchos bares y terrazas. Los Mossos de Escuadra están investigando los hechos y se ha decretado secreto de sumario. Pues así vamos camino de las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias de este miércoles 30 de noviembre. Enseguida más noticias y más análisis con Carlos Herrera aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con los espárragos de Navarra y el queso triple creme de nuestra marca Special a solo 3,19. Tan cremoso y tan delicioso que no tiene alas, pero volará de la mesa. Así de fácil, así de Aldi.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tengo un mensaje de una empresa de transportes y me pide que acceda a un enlace.
Mi nieta me ha dicho que llame al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacte por WhatsApp o por Telegram. Haz lo mismo.
Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¡Qué maravilla el monasterio de Santa María de Río Seco! Con esos arcos, su claustro, vamos, lo que tiene un buen monasterio. Pero si hablamos de algo divino, prueba las croquetas de Graciela. De trufa, jamón, cecina, redondas, cuadradas, triangulares. Oye, que si eres de carne, pues carne, que también tiene. A la brasa con salsa muy hecho, poco hecho, bueno, bueno, que me lío. Así que eso, que no tardes en pasarte. Y de paso, lo pruebas todo. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Oh, una hora y aquí no aparece nadie. ¿Has esperado más de la cuenta a tu grúa este verano? Es el momento de cambiar. Vente a Berti y tendrás el seguro de coche con la mejor asistencia del mercado, con la mayor y más rápida red de grúas desde solo 180 euros al año. Y además ahora te regalamos revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Esta semana en Día, los langostinos crudos o cocidos extra grandes Día, mar y marinera con un 20% de descuento. Ahora por solo 6,29. Nueva calidad Día, confirmada.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de cuatro provincias: Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Me gusta COPE porque es donde mejor me entero de lo que está pasando.
Hombre, hay varias cuestiones. Mire, nos paramos en el Mundial, nos paramos en las hipotecas, nos paramos en el sí es sí.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Ya se va acabando. Bueno, se va acabando, no, se acaba hoy, ¿eh? Un poco de café. Ah, qué sabroso. Bueno, vamos a ver. Se va acabando el mes de noviembre, pero como aquí todo es proteico, igual que empieza el mes de diciembre, continúan pasando cosas en España que nunca creíamos que fueran a pasar, pero que claro, con un factor disolvente como el de Pedro Sánchez, todo es posible. Ya le he venido contando a las seis el menú de esta semana, el que se debata el delito de sedición a la vez que se juega el España-Japón con nocturnidad, la campaña de manipulación y propaganda para hacer ver que a los condenados por el caso de la Arandina les han subido la pena gracias a la ley de solo es sí, cuando es mentira, y que la presidencia del Congreso ayer expulsó del hemiciclo a una diputada por llamar a los de Bildu filoetarras. Ah, es que no sabía yo que es que eran hermanitas de la caridad. No, parece que ya no son ni siquiera filoetarras. Y que si lo dices, te expulsan del Parlamento. Del mismo Parlamento en el que se llama fascista y, bueno, cuantas cosas más, a cualquier otro que no le seque las lágrimas de cocodrilo a Irene Montero. Y, bueno, la que, evidentemente, el garfio del sanchismo entra en el Tribunal Constitucional con el nombramiento de dos altos cargos de Moncloa. Dos altos cargos de Moncloa. Pero me detengo, si les parece, a lo largo de la mañana nos vamos deteniendo en algunos en particular. El caso de la revisión de la sentencia de los jugadores de la Arandina ha sido, diga lo que diga, la puntilla para toda la propaganda de Irene Montero. Ayer lo que tuvimos fue un caso en el que el Tribunal Supremo considera que hay que subir la pena a unos agresores sexuales y la sube. Con lo cual se vuelve a demostrar lo obvio. Los tribunales, los jueces de este país, que tienen diferentes criterios, pero que al final se solventan todos en el Supremo, ni son machistas, ni son fachas con toga, ni son nada. Son profesionales que aplican la ley. Los jueces no hacen la ley. La ley se le da es un libro de instrucciones para que los jueces apliquen el Código Penal, según los márgenes de las leyes que le vienen dadas por los políticos. Y a partir de ahí, para desmontar la desinformación del Ministerio de Igualdad y de todo el ejército de loros y de borregos que tienen en redes sociales, solo hay que recordar de dónde viene este caso. Porque viene de viejo, ¿eh? No de la aprobación del sí es sí. Aquí el problema radica en que a los implicados en la violación a una joven les metieron en un primer momento 38 años de cárcel. Pero luego el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revisó el caso y redujo las penas a 4 y 3 años para dos de ellos, y a un tercero directamente lo absolvió. ¿Por qué? Porque el Superior de Justicia aplicó atenuantes como tener una edad parecida a la víctima y el grado de madurez. ¿Y qué es lo que ayer revisaba el Supremo? Pues sí, al Superior de Justicia de Castilla y León se le había ido la mano aplicando esos atenuantes, rebajando demasiado la condena inicial. Pero eso no tenía nada que ver con la ley del solo sí es sí, que por casualidad se aprobó unas semanas antes de que el Supremo revisara este asunto que venía de viejo. Bueno, pues el Supremo que dijo, sí, a estos hay que subirles un poco la condena. No a los 38 años del comienzo, pero sí a 10 años. ¿Qué pasa? Que como ahora se ha aprobado el solo sí es sí, que beneficia a muchos agresores, el propio Supremo dejó claro que
le sube 9 años de condena y no a 10 por culpa de la ley de Irene Montero. Es decir, estos tíos también se han beneficiado de la ley de Irene Montero. Les han regalado 1 año. Pero como son unos manipuladores, mentirosos, ayer se pasaron el día dando a entender que gracias a esta nueva ley habían subido las condenas a esta gente. Y es mentira. Una vez más, es mentira. El titular es: el Tribunal Supremo eleva la condena a los implicados en el caso Arandina. Sin más. No vale que después haya una coma y diga, gracias a la ley de Irene Montero. No. Eso, enredarse en decir que lo importante es que ahora se llama agresor y no abusador, es importante, pero bueno, escuchen ustedes a Montero y a la ministra Pilar Llop.
Con esta ley la sentencia en el caso de la Arandina es agresión, no es abuso, y vamos a estar pendientes de la sentencia. La ley es una ley sólida y, como les he dicho muchas veces, permite proteger a todas las víctimas.
Pero es que esta ley tiene cosas muy importantes, porque más allá de lo punitivo, esta ley lo que pretende es proteger a las víctimas.
Bueno, en el caso de Montero, vamos a ver, Montero es una ignorante, y además de una ignorante, es decir, una falaz. Pero Pilar Llop representa que ha estudiado para ser juez. Y se presta también al mismo fango. ¿Qué más dará, cómo se llama el delito, que digáis que la ley protege mucho a las víctimas? Si lo que queda es que se está beneficiando y sacando de la calle a gente que es un peligro para las mujeres. Y que no se le puede imponer toda la condena que quisiera el Supremo a estos individuos, porque esta ley contempla otro régimen de penas. Bueno, y para acabar de dar la puntilla al argumentario del gobierno, el Supremo también se desmarcó de la petición de la Fiscalía. Porque el Supremo no solo ha aplicado una rebaja de condena, sino que ha dicho que con la nueva ley deberá estudiar caso por caso. Es decir, nada de negarse por sistema a dejar las penas como están, obviando el principio de retroactividad favorable al reo. A todo esto, son 38 los agresores sexuales que se han visto beneficiados con una rebaja de las condenas. Y 11 los abusadores que directamente han salido a la calle antes de tiempo. Y esto, en fin, esto tiene largo recorrido, ¿eh? Y ya veremos con las próximas leyes de Podemos. Son 7 leyes de factura podemita que el PSOE tiene ahora congeladas o con el freno de mano echado. Por más que ahora le genere desgaste, enfados internos en la coalición, a lo mejor esa es la nueva estrategia de Sánchez, porque los cálculos pasan porque falta medio año para municipales y autonómicas de mayo. Y entre unas y otras cosas, al Congreso le quedan 4 meses de actividad. Pero con lo cual es fácil marear la perdiz para que no salgan esas leyes. ¿Y eso va a tocar la coalición de gobierno? No, hombre, no sean ustedes incautos. No. Poco antes de las elecciones generales harán un teatrillo de nos hemos enfadado y disolvemos la coalición para que el último mes, bla, bla, bla. Pero nada más. En cambio, para la sedición tienen que darse prisa porque en eso les va la vida. Mañana pleno extraordinario, a la par que se juega el España-Japón. Para ver si así, hombre, tiene menos repercusión. Quieren sacarlo antes del 31 de diciembre, porque más tarde eso estaría demasiado pegado a las municipales y perjudicaría, a lo mejor, a sus intereses en algunas comunidades y ayuntamientos. Y en eso, y la vida pasa. Y la vida va pasando sin que aquí reaccione absolutamente nadie. Más cosas del día de hoy. Ángela.
Herrera Incope.
Estamos contando también que el IPC adelantado de noviembre se queda en el 6,3% y que en consecuencia las pensiones van a subir un 8,5% el año que viene. Añadimos un dato económico más, el Euribor, que ha cerrado noviembre rozando el 3%.
Eso se traduce en una subida de unos 270 euros al mes en el caso de una hipoteca media de 250.000 euros a 25 años. Los expertos consultados por COPE, como el analista Javier Santa Cruz, creen que se va a romper la barrera del 3% antes de que nos comamos las uvas.
Tendré que subir como mínimo los tipos 0,75 puntos. Es decir, es necesario que haya otra decisión contundente porque la inflación en la eurozona sigue escalando. Es necesario cortarla todavía más de raíz.
Esto a raíz, como decía, por la nueva subida de tipos que prevé el Banco Central Europeo en el mes de diciembre. Es noticia también que siguen sumándose comunidades a la huelga sanitaria. Los últimos médicos en anunciar paros han sido los valencianos el 17 y 18 de enero, por lo que en total 6 comunidades anuncian que van a movilizarse o hacer huelga las próximas semanas. A la Comunidad Valenciana y a Madrid se unen Andalucía, Cataluña, Extremadura y Canarias en enero y Navarra en febrero. Y una cosa más, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha pedido a la justicia que obligue a la Generalitat de Cataluña a retirar su plan afectivo sexual. Es un proyecto dirigido a niños de 3 a 12 años que contempla, entre otras cosas, abordar la masturbación en la infancia como un ejercicio de autoconocimiento. El programa incluye además la visualización de escenas en las que se exponen distintos tipos de relaciones. Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE vamos rellenando el cuadro de octavos de final del Mundial de Qatar. Bruno Casar.
Sí, lo hacemos con Holanda, líder del grupo A, tras vencer a Qatar, que queda eliminada y que se va a enfrentar a Estados Unidos, que ganó a Irán. En el otro lado del cuadro fijamos ya a Inglaterra, que queda líder del grupo B tras golear a Gales, y se va a ver las caras con Senegal, que venció a su vez a Ecuador. Por tanto, Qatar, Ecuador, Gales e Irán son las primeras selecciones en hacer las maletas. Hoy el turno es para el grupo D a las 4 de la tarde. Francia es virtualmente primera de este grupo y se va a enfrentar a Túnez. El otro partido es Dinamarca-Australia. A las 8 vamos a resolver el C, donde pueden clasificarse cualquiera de las 4 selecciones. Tenemos una Argentina-Polonia y una Arabia Saudí-México. La selección española, por su parte, deberá certificar su pase a octavos mañana ante Japón. Esta tarde, última sesión preparatoria de los de Luis Enrique, que en principio planteará rotaciones para este partido.
Vamos a ver cómo está el trino del conciso. Dávila, ¿hay alguna anécdota que no es tal y las reacciones a la designación de los elegidos por Sánchez para el Constitucional? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues de entrada sí, una constancia. El único gobernante que, como el ufano Sánchez, ha recurrido a la historia para asentar su biografía ha sido Francisco Franco, cuya frase repetida era: solo soy responsable ante Dios y la historia. Ahora Sánchez, en su enésima pirueta, recurre precisamente a Franco para presumir de que él pasará la historia precisamente por haber sacado a Franco de su tumba. Al margen de esta curiosidad que revela la personalidad de este hombre, vamos a la categoría para referirnos al asombro que ha producido el nombramiento de dos súbditos de Sánchez como nuevos magistrados del Constitucional. Fuente solvente del Consejo del Poder Judicial me hacen recaer en algo realmente insólito. Juan Carlos Campo es el primer caso en España, quizá también en la Europa comunitaria, que ha estado en los tres poderes del Estado: ejecutivo como director general, secretario de Estado y ministro de Justicia, legislativo como diputado socialista y judicial como miembro del Consejo General del Poder Judicial. Bolaños lo reveló ayer su interlocutor popular González Pons. Le engañó cuando le prometió que nunca propondrían un candidato con el perfil de Campo para ser miembro del Tribunal Constitucional. Menos mal que Feijóo se retiró de aquella negociación. Por lo demás, la siniestra oficina de intoxicación y manipulación de la Moncloa ha empezado a justificar la decisión del autócrata Sánchez, remitiéndose al caso de Andrés Ollero, que fue en su momento diputado del Partido Popular y miembro después del Constitucional. Nada que ver. Ollero, un catedrático de filosofía del derecho muy prestigioso, nunca ocupó cargos de alta responsabilidad en el gobierno ni en el Poder Judicial, y menos aún redactó leyes que luego fueran recurridas ante el Constitucional y sobre la que ahora, por ejemplo, tendrán que hacerlo Campo. Un caso nítido de juez y parte.
¿Qué dicen los periódicos Araquis del día de hoy? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Titula ABC que el Constitucional se resiste a aceptar la maniobra de Sánchez para controlarlo. Añade El Mundo que Sánchez monta un tribunal obediente. Pese al órdago del gobierno, subraya La Razón, el alto tribunal esperará al Consejo General del Poder Judicial para realizar sus nombramientos. De nuevo, el ministro del Interior, que comparece hoy de urgencia en el Parlamento en situación más que comprometida tras la investigación de varios periódicos europeos que contradicen la versión sobre la tragedia de la valla de Melilla en junio, en la que murieron 23 personas. El País, Le Monde y Der Spiegel, entre otros medios, reconstruyen lo sucedido con testimonios de los supervivientes. Al menos una persona pudo fallecer en suelo español, según un testigo y policías marroquíes. El Tribunal Supremo estudiará caso por caso la rebaja de penas de la ley del solo sí es sí, noticia destacada esta mañana. Ayer elevó las condenas para dos jugadores de la Arandina de fútbol, pero advirtió que sin la nueva ley de libertad sexual la condena hubiera sido un año mayor. De la economía, dice ABC, el gobernador del Banco de España disipa los temores a una recesión técnica, pero admite el estancamiento y avisa que el IPC empujará el déficit y la deuda a partir del año que viene. Y dos cosas más. La ley dará protección a las víctimas de trata sin denuncia previa, subraya el diario La Razón, y plantea penas de hasta 4 años de prisión para los clientes de prostitución. Y del exterior, un día más China. El gobierno chino, dice El País, acelera la vacunación y trata así de sofocar las protestas.
Letra pequeña del día.
Pues la imagen terrible del día, portada, por ejemplo, hoy en ABC, es para la extraña travesía de 3 polizones sobre el timón de un petrolero. 11 días de travesía desde el puerto de Lagos hasta Las Palmas en la pala del barco de bandera maltesa. Lo más triste para ellos es que nada les ha servido su odisea. Tras recuperarse, vuelven a embarcar y tendrán que hacer el viaje de vuelta, el sueño de una vida mejor.
¿Cuál es la píldora económica del día, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Te cuento que la inflación se modera por 4º mes consecutivo. Sube en noviembre el 6,8%. Esto es 0,5 punto menos que lo que subió en octubre. Lo que más ha bajado es el precio de la energía, el de los carburantes, aunque todavía hay que esperar al dato definitivo para ver cómo se han comportado los alimentos. La mala noticia es que la inflación subyacente ha subido 1/10 y llega al máximo histórico del 6,3%. Además, con este dato, Carlos, ya sabemos cuánto van a subir las pensiones el año que viene. Será el 8,46%. Para que te hagas una idea, con este ajuste la pensión media subirá 100 euros al mes. El gasto total se eleva hasta los 15.200 millones de euros extraordinarios. Por cierto, que el ingreso mínimo vital también se va a revalorizar conforme al IPC, Carlos. Esto significa que subirá el 8,46%.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de 4 provincias, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un sí que lo cambia todo. Tú dices sí a un asesoramiento financiero sostenible. En CaixaBank decimos sí a productos comprometidos con las personas, la sociedad y el planeta. Como la gama sí, con el asesoramiento de BlackRock en inversiones de impacto. Di sí tú también y descubre el poder transformador de tus inversiones. Encuentra los datos fundamentales de fondos y planes en caixabank.es.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con los espárragos de Navarra y el queso triple creme de nuestra marca Special a solo 3,19. Tan cremoso. Y tan delicioso que no tiene alas, pero volará de la mesa. Así de fácil, así de Aldi.
El sector inmobiliario se revuelve contra la ampliación del límite que impide revalorizar el precio del alquiler, más allá del 2%. Muchos caseros están endureciendo las condiciones para aceptar el inquilino, al tiempo que se reduce, lógicamente, la oferta. Susana Moneo.
Encontrar un piso en Madrid o Barcelona y que sea asequible parece misión imposible. Algunos propietarios han cerrado la puerta de sus viviendas, otros han optado por aumentar las garantías.
Y me piden un mes de fianza y 2 de garantía.
Y bueno, el mes que entro a vivir, pues tengo que dar 4 mensualidades.
Además, el temor a perder ingresos con la inflación por las nubes ha provocado que se anulen contratos de arrendamiento para volver a hacerlos con el precio de mercado. Beatriz Toribio, directora de Masteos.
El precio del alquiler puede subir más de un 2% si propietario e inquilino están de acuerdo. Lo que ocurre es que en muchos casos, evidentemente, los inquilinos se opondrán. Pero lo recomendable es que haya acuerdo.
La Asociación de Propietarios Asval denuncia que supone la privación del derecho de propiedad de más de 2 millones de propietarios de viviendas en alquiler en España. No se les está ofreciendo ningún tipo de compensación. Prevén un aumento de precios y la retirada de viviendas por el intervencionismo del Estado.
Cada año en España se producen 120.000 infartos cerebrales. Del total, 40.000 personas fallecen. Y de los que salen adelante, 1 de cada 6 viven afectados de por vida. El diagnóstico prematuro es fundamental para prevenirlo. Pablo Delgado.
Perder fuerza en la mitad del cuerpo es el principal síntoma de ictus. Ser atendido en las primeras horas reduce las secuelas y también trabajar con neurorehabilitación las zonas dañadas del cerebro durante los primeros 6 meses. José López es neurólogo.
La persona no puede, a lo mejor después de un ictus, caminar, no porque tenga mal la musculatura, sino porque no funciona la conexión entre su cerebro y sus músculos.
En España todas las regiones tienen hospitales para atender pacientes con ictus y centros para hacer terapia. Leticia sufrió un ictus el pasado enero.
La rehabilitación. Si queremos curarnos, hay que ir cada día a hacer este trabajo, porque si te quedas en tu casa, en un sofá, mal asunto. No va a mejorar nada.
Costear una rehabilitación integral no está, en cambio, al alcance de todos los bolsillos. Los casos más graves implican gastos de casi 10.000 euros al mes.
Ya está aquí, ahora llega el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, doctor Herrera. En la tarde de COPE recordamos a Encarnación Roca. Es catedrática de civil, entró como magistrada en el Tribunal Constitucional gracias al Partido Socialista, pero cuando hubo que pronunciarse sobre el estado de alarma aprobado por Sánchez, Encarnación Roca facilitó una sentencia del Tribunal Constitucional contra Sánchez. Y eso es lo que quiere Sánchez que no vuelva a suceder. Ha nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a un exministro de Justicia que aprobó los indultos y que preparó la anulación del delito de sedición. Por estas cosas es por las que Sánchez va a pasar a la historia.
Es la historia de una canción. Era 1978 y el gran Manos Lentas, Eric Clapton, editó un disco llamado Backless. En ese disco estaba un tesoro oculto, una maravillosa melodía llamada Promises.
Upon years, you refused to take me for real. It's
time you saw what I want you to see, and I'd still love you with just me. I got a problem. Can you relate? I got a woman calling love pain. La 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 la.
¿Cómo podríamos saber que las promesas terminan, verdad? Eric Clapton, ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento, no dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1.000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Siempre dije, ¿para qué necesito yo sanidad privada?
¿Dónde dije digo? Digo Vivaz, tu seguro de salud con acceso directo a los mejores especialistas y hospitales. Y para tu comodidad, servicio integral online. Tu médico, tu receta y tus medicinas en casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95€ al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Con Costa Cruceros, vive un mar de experiencias desde 299 euros por persona reservando hasta el 2 de diciembre. Descubre el Mediterráneo, Dubái, el Caribe o el norte de Europa a precios de Black Friday. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes o Viajes Ecuador y prepárate para disfrutar de la mejor gastronomía y entretenimiento a bordo.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Desde que estoy en Yastel, tengo un precio buenísimo y ahorro, ¿sabes, no? Véase, tener pasta, un colchoncito, que no malgastar, pues como que da paz. Y esa paz me la da Yastel con una fibra buenísima y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Véase, ya estás tardando. Espabila, que llames.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Y esa última hora la tenemos en la provincia
de lunes
Ciudad
a viernes,
Real,
de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.